Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La mayoría de las españolas desearían tener más hijos.
Para empezar, querida Isabel, esta tarde no hablamos ni de mayorías, ni de becas, ni de pactos, ni de gobiernos. Hoy, para empezar, Isabel, hablamos de cosas o de una cosa mucho más importante, de una madre que ya lo ha sido. Hay veces en las que los hijos se hacen esperar y hay veces, qué dolor, en las que los hijos, después de inundar la vida de alegría, qué dolor, se van demasiado pronto. Una gran alegría y un gran sufrimiento, y todo en pocas semanas. Querida Isabel, conozco la ilusión, la sorpresa, el agradecimiento con el que se recibe la noticia de que vas a ser padre. No conozco la pesadumbre, el dolor, el desconcierto que provoca perder un bebé. Solo quería mandarte, querida Isabel, un abrazo desde aquí. Un abrazo a una mujer que quería ser madre y ya lo ha sido. ¿Cuántos votos perdió Sánchez en el debate del lunes? ¿Cuántos ganó Feijóo? Ya empezamos a tener respuestas.
Lo que son los códigos de periodismo en nuestro país han saltado por los aires cuando se ha tratado de criticar y de deshumanizar, en este caso, a...
La culpa de los periodistas.
No debe tener un presidente del gobierno marrullero y mentiroso. Y así lo digo.
La culpa de la mentira.
¿Cuál es el sobresueldo que percibe el señor Feijóo? ¿Por qué no le explica a los españoles cuál es el sobresueldo que percibe y por qué lo oculta? Es más, me atrevería a decir, ¿ese sobresueldo que percibe el señor Feijóo es en A o es en B? Lo digo porque vienen de una historia.
No,
y una
si es que no es, es que no es un tipo de fiar, Feijóo. Acabamos de oír las frases políticas de la mañana. Acabamos de oír a Sánchez cargando otra vez contra los periodistas, a Calviño, muy encendida, diciendo que Feijóo miente, y a la ministra de Educación, hablando del sobresueldo de Feijóo. ¿Cuántos votos perdió Sánchez en el debate del lunes? Pues con estas afirmaciones, con estos sonidos, es fácil intuir que perdió bastantes votos.
Lo que son los códigos de periodismo en nuestro país han saltado por los aires cuando se ha tratado de criticar y de deshumanizar, en este caso, a mí.
En este caso, a mí. Hay algo peor que perder. Y eso es no saber perder. Errar es humano, pero persistir en el error es un síntoma claro de falta de inteligencia. Y Sánchez sigue hablando de sí mismo como un héroe, como una víctima. Presidente, esto va de España. No va de si los periodistas le tratamos mal o bien, que por cierto, lo que hacemos nosotros es nuestro trabajo. ¿Qué dicen los famosos tracking? Pues hay bastante acuerdo en los diferentes tracking. El sondeo de GAT3, que es el más optimista para Feijóo, le da 2 diputados más después del debate y 4 diputados menos a Sánchez. El sondeo del País no coincide exactamente con el de GAT3, pero le da al PP 2 diputados más y al PSOE 2 diputados menos. O sea que hay una cierta unanimidad en decir que el debate sí ha movido voto y que, bueno, el voto ha bajado en el caso del Partido Socialista y ha subido en el caso del Partido Popular. En el Español hay una estimación muy favorable para Feijóo. De cada 20 votantes del PSOE, 1, después del debate, se ha pasado al PP. La transferencia de la izquierda a la derecha, de un bloque a otro. Y según esa estimación del Español, de cada 20 votantes de Vox, 2 se han pasado al PP. Estamos viendo cómo ahora Feijóo se concentra en, sobre todo, recoger voto de Vox. quiere ser Juanma Moreno. Juanma Moreno superó en 5 puntos la previsión de las encuestas más optimistas. Pero queda mucha campaña. Es lo primero, no lo único. El gobierno no pagará a los letrados de justicia lo prometido para poner fin a la huelga indefinida que duró más de 2 meses. Los aproximadamente 4.300 profesionales anuncian nuevas movilizaciones ante el incumplimiento del gobierno de Sánchez. Patricia Rossetti.
Tenían que haber cobrado los 400 euros brutos acordados con el gobierno en la nómina de julio. Tampoco lo harán en la de agosto. Los letrados judiciales lamentan que el Consejo de Ministros no haya aprobado el decreto correspondiente, a pesar de haberlo asegurado desde el Ministerio de Justicia. En un comunicado, las 3 asociaciones que convocaron la huelga, que duró 2 meses, anuncian que emprenderán las oportunas acciones legales para que se cumpla sin dilación el acuerdo que puso fin a la huelga y critican la ineptitud de Pedro Sánchez y de Pilar Llop. Anuncian además una concentración en Logroño el día 21 para denunciar ante los ministros de Justicia de la Unión Europea el estado de extrema gravedad al que ha llevado el gobierno de Sánchez a la Administración de Justicia. Un gobierno, dice la nota, que se salta los trámites reglados y aprobados.
Y mañana jueves finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. Hasta el día 20 podremos depositar esos votos en las oficinas de correos. Todo eso mientras continúan llegando a las juntas electorales de toda España numerosas peticiones de ciudadanos que han sido elegidos para formar parte de una mesa electoral y que intentan esquivar esta responsabilidad. Hay municipios como el de Ponferrada, en León, en el que solo se han conseguido constituir unas 84 mesas. Casi 500 de las 750 personas a las que se ha notificado que tienen que acudir a una mesa han presentado excusas. Rodrigo Marcos Vianes, juez y presidente de la Junta Electoral de Ponferrada, ha pasado por los micrófonos de COPE, de Mediodía COPE, y ha hecho un llamamiento a la calma.
Que la gente tenía multitud de viajes organizados, contratados, pagados, con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las elecciones. Es por ello que se está retrasando un poco más la constitución de las mesas, pero no es nada que sea preocupante. Las mesas se van a formar, la gente de Ponferrada va a poder votar con todas las garantías, sin ningún tipo de problema.
Y en menos de 24 horas, un agente de la policía y otro de la Guardia Civil, que no estaban de servicio, han evitado 2 crímenes machistas en Madrid. Mientras que el domingo uno detenía a un hombre que quería matar a su pareja con un taladro, el lunes otro agente lograba que una mujer no fuera estrangulada. Juan Baño.
Casi mimético. La noche del domingo en Villaverde, anoche en otro barrio de la capital, en Carabanchel, en torno a las 10:30 de la noche, un policía nacional paseaba a su perro en el parque Volatería, en Vía Lusitana. Oyó las voces de la mujer y justo en ese momento percibió el instante en el que la víctima era agarrada por el cuello por un hombre. Se acercó cuando caía al suelo desmayada. Muy cerquita había un carrito de bebé. Al descubrir que llegaba el policía, por supuesto de paisano y sin ningún tipo de identificación, el agresor cogió el bebé que había en el carro e intentó huir. No pudo llegar muy lejos porque la gente se identificó como tal y le echó el guante al tiempo que pedía refuerzos. Le cacheó y le intervino una navaja. A los pocos minutos aparecieron agentes de la unidad de prevención y reacción que se hicieron cargo del detenido. Tiene 25 años y una decena de antecedentes, las últimas por robo con fuerza. No consta ninguna denuncia por violencia de género. La víctima, su pareja, solo 20 años.
Y ya está en juego el pase de Carlos Alcaraz a semifinales de Wimbledon. Manu Herraez.
Y lo hace ante Holger Rune. Allí mismo se encuentra en directo nuestro compañero Ángel García.
Tenemos que esperar un poquito todavía para ver a Carlos Alcaraz en pista porque tiene que terminar el duelo entre Ons Jabeur y Elena Rybakina en esta pista central de Wimbledon. De momento 2-0 en el tercero y definitivo set para la tunecina. En cuanto termine empezará el duelo entre Carlos Alcaraz y Holger Rune, dos chavales de 20 años que llevan jugando el uno contra el otro desde que tenían 10, o sea, figúrate si se conocen, y que esta vez lo que se van a jugar es lo más importante que se han jugado en todas sus carreras, nada menos que las semifinales de Wimbledon. En un ratito, 30-45 minutos, empezará el partido entre Alcaraz y Rune.
Y el Villarreal acaba de hacer oficial el traspaso de Pau Torres al Aston Villa. 33 millones más 5 en variables es la cifra oficial que ha dado el club inglés. Está también la 10ª etapa del Tour de Francia en marcha, Erifrade.
65 kilómetros quedan para la meta y los equipos con sprinter de este Tour se están apañando en cabeza de pelotón para llevar atada en corto, quizá demasiado en corto, la fuga. Los tres hombres que están abriendo la prueba desde el kilómetro 7, Amador, Lubel y Oss, aventajan a ese gran grupo en tan solo 34 segundos. Lo que pase lo contamos desde ya en COPE+, COPE.es y aplicaciones.
Y Víctor Roque es nuevo jugador del FC Barcelona. El brasileño firma con los culés hasta 2031 y se incorporará a partir de la siguiente temporada.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Tú has reducido en tu cesta de la compra el aceite de oliva? ¿Has reducido el azúcar que compras? ¿Estás acostumbrando a tomar el café sin azúcar? ¿Compras menos patatas? La verdad es que es difícil pensar ¿cómo se puede sustituir el aceite de oliva, sobre todo en nuestra España, con nuestra dieta mediterránea? Si no tomas aceite de oliva, pues aceite de girasol, pero es que tampoco el aceite de girasol supone un gran ahorro. Claro, el que esté acostumbrado a echar dos terrones en el café, y yo tomo café sin azúcar, pues habrá visto cómo le subía la cesta de la compra. Hoy hemos conocido el detalle ya completo del IPC de julio, del IPC de junio. En julio hemos conocido el IPC de junio. Y, bueno, es una buena cifra, claro. Una cosa son las cifras macroeconómicas y otra cosa es lo que nos pasa cuando tú y yo vamos a hacer la compra al supermercado. En junio la inflación ha quedado por debajo del 2%, que eso está fenomenal, en el 1,9%. Lo que ya sabes que hay otra cosa que se llama la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación que se ha trasladado la mayoría de los productos. Y esa sigue bastante alta, esa sigue prácticamente en el 6%. Y luego está el tema de los alimentos, que sigue estando alto. Alto el IPC de alimentos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estamos haciendo para afrontar esta situación de una inflación alta desde hace ya meses? ¿En qué hemos cambiado los hábitos? Bueno, vamos a ver si conseguimos respuestas a estas preguntas con la ayuda de Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Pampillón, buenas tardes.
Buenas tardes,
hola. Fernando.
También nos acompaña Javier Díaz Jiménez, que es profesor de Economía del IES Business School. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo de bueno o de malo es este dato de inflación, teniendo en cuenta que el dato completo es el 1,9, con el dato de alimentos que sigue estando alto de inflación, con una subyacente cerca del 6%? Profesor Pampillón.
Bueno, hay una primera razón y es que el consumo está bastante flojo. Tenemos datos del primer trimestre del año nada más, de contabilidad nacional, y el consumo de los hogares cayó un 1,3%. La economía crece por las exportaciones y estos datos son buenos porque muestran que la competitividad de la economía española está aumentando, porque tenemos unos costes menores que los de nuestros competidores. O sea que la inflación en la zona del euro es mayor, es el 5,5%, y en España pues es por debajo del 2%. Y entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que en parte la demanda de bienes de consumo, que se está reduciendo, que los empresarios, los tenderos y los supermercados tendrán que ajustar sus márgenes, y la inflación va cediendo. Y luego está, en segundo lugar, el efecto escalón, el efecto de que al quitar junio del año pasado, esta caída se explica porque junio del año pasado fue muy inflacionista con respecto a mayo, fue del 2%. Y entonces añadimos junio de este año, que es el 0,6 con respecto a mayo, con lo cual eso explica esa diferencia entre el 3,2 del mes de mayo y el 1,9 del mes de junio.
Ya. Pero vamos a ver, nos decía el profesor Pampiñón que en nuestra economía más competitiva, no sé si es más competitiva porque tenemos salarios más bajos, Javier.
Bueno, eso es parte de la explicación del diferencial de la inflación, claro que sí. O sea, al final, lo que ha pasado en el año pasado y lo que sigue pasando este año es que las familias españolas vamos perdiendo poder adquisitivo, los precios suben más deprisa que los salarios, y esa es la manera de hacernos más competitivos dentro de una unión monetaria. No hay otra forma. En fin, ese es el lado amable de esta moneda, donde la realidad es que pues a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, donde tenemos que hacer equilibrios, ¿no?, para llenar la cesta de la compra. Y lo que has comentado tú al principio, pues que si el aceite, que si el azúcar y que si el resto de los alimentos. Ten en cuenta que el peso de los alimentos en el IPC es el 18%, si han subido un 10%, eso ha encarecido un 1,8% la cesta de compra. O sea que tampoco esos números hay que ponerlos un poco en perspectiva para no alarmar, pero es verdad que todo el mundo, a nadie hay que explicarle lo que le cuesta llenar la cesta de la compra, ni cuánto tarda, qué día se queda sin dinero, ¿no? O sea, cómo ha cambiado eso de un año hasta ahora, ¿no?
Claro, pero si la cesta de la compra sigue teniendo una inflación alta, ¿no? Sobre todo en alimentos. Si nuestros sueldos, bueno, no están subiendo para amortizar o amortiguar del todo la subida de los precios, no sé qué estaremos haciendo, no sé si estamos gastándonos los ahorros, si estamos cambiando de hábitos de consumo. Rafael, ¿sabemos cómo nos estamos comportando en esta situación?
Bueno, en esta situación a mí me parece que la caída espectacular en el último año de los productos energéticos, del gas y del petróleo, es un 25%. Y eso, lógicamente, una caída del 25% y la gratuidad que el gobierno ha dado a la gente joven en el transporte ha hecho que haya caído el transporte un menos 7,6%. Es decir, que efectivamente los alimentos frescos suben, los alimentos elaborados un 12%, los servicios un 4,1%, es decir, que es una cesta y al final hay unos que suben y otros que bajan. Y aquí nos estamos favoreciendo por la caída de los precios de la energía.
Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué previsiones podemos hacer? Digo, porque queremos saber cuándo vamos a tener menos inflación, cuándo esa cesta de la compra pues va a dejar de subir. Tenemos, Javier, que el impacto energético de la guerra de Ucrania no ha sido tan grande como estaba inicialmente previsto o como temíamos. Hemos visto también que las cadenas, las famosas cadenas de suministro, pues ya se han, creo, recompuesto en gran medida después del COVID. Que los tipos de interés, bueno, están subiendo y que el Euribor lo tenemos al 4%. ¿Cuándo va a bajar la curva de la inflación, Javier? ¿Tenemos previsiones?
Te voy a contestar como el hermano lobo para aquellos que sean tan mayores como yo y sepan de qué estoy hablando. El año que viene, si Dios quiere, que era como acababa, cuando la pregunta era cuándo se acabará la censura. Ya. Pero bueno, mira, lo ha comentado antes Rafael, el efecto escalón va a desaparecer seguro el mes que viene. Los próximos 6 meses, el año pasado, la inflación, sumados los 6 meses, fue negativa, de menos 0,4. La intermensual de junio ha sido 0,6. Mira, el año va a cerrar en 4,5. Va a cerrar
4,5
y 5. Sí. Y yo creo que si queremos ver ya de una manera, y fíjate que la inflación subyacente te está dando la pista, ¿no? De realmente por dónde van las cosas, porque ahí es lo que queda, ahí es donde están. Cuando los salarios están subiendo entre el 3,5 y el 4, pues es muy difícil ver tasas de inflación sostenidas por debajo, quitando estos efectos estadísticos, dientes de sierra que vamos a ver, por debajo del 2%. Entonces, mira, yo ahora mismo pienso que todo el año que viene vamos a ver una inflación que irá disminuyendo si no hay sorpresas negativas, ¿no? Si las cosas se mantienen dentro de, ¿no?, el entorno se mantiene estable, pero no podemos contar ni con una caída de la inflación en el corto plazo ni con una moderación de los tipos de interés tampoco.
Bueno, pues entonces, inflación todavía alta este año, lo que queda, y también el siguiente. Decía ahora mismo Rafael, Javier, que los tipos no van a bajar. ¿Y cuánto van a subir? ¿Podemos saberlo? Porque, claro, ahí está el Euribor, ahí están las hipotecas.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que el dato de hoy de IPC de Estados Unidos, ajá, que ha sido muy bueno, ha sido el 3% en el último año, que es el dato que ellos tenían pre-COVID. O sea que con una inflación del 3% en Estados Unidos, probablemente la próxima reunión del BCE suba los tipos, porque nuestra inflación todavía está por el 5%, 6%. Entonces, la reunión del BCE es subida de tipos, pues del 4 que estamos ahora, pues lógicamente al 4,25. Pero a lo mejor la Fed, que se reúne, la Reserva Federal, que se reúne a final de este mes también, pues probablemente a lo mejor no lo suba, porque ya tiene un dato de inflación bastante razonable. Yo no sé qué piensa Javier.
Sí, a mí, mira, si sube o no sube un cuarto de punto, pues bueno, no va a cambiar mucho el escenario. Yeah. Lo que yo no veo es que, lo que yo no anticipo es que vaya a haber bajadas en el corto plazo. O sea, probablemente al Banco Central Europeo le quedarán dos subidas de 0,25 si las cosas otra vez siguen en este entorno. Quizá la Fed suba 0,25 o lo deje como está, ¿no? Si no es esta reunión, ya nos iremos a septiembre, octubre. O sea que bueno, pues vamos, habrá más datos, habrán ocurrido más cosas, la invasión evolucionará de una forma o de otra y los mercados de materias primas y todo, y tendremos un escenario que siempre es cambiante, y ahora mismo, después de estas dos reuniones de este mes, pues ya hay un impasse en la política monetaria, y será más bien esperar y ver, pero me parece que lo prudente es pensar que los tipos van a seguir entre el entorno del 4 y el 5%, el Euribor también, y pensar que eso va a ocurrir así durante no sé, unos cuantos meses, probablemente durante la mayor parte del año que viene.
Pues sí, con esas previsiones nos quedamos, porque claro, hay que hacer números en casa, y esto que nos habéis contado, aunque parezca una cosa muy distante, claro, es algo que nos ayuda a organizarnos. Rafael, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues resumo de lo que nos han contado nuestros economistas. Hemos conocido hoy el dato de inflación. Un dato de inflación, bueno, que en el mes de junio está bien porque ha estado por debajo del 2%. Lo que pasa es que la inflación subyacente está en el 6%, que es la que cuenta más. Los alimentos, algunos bajan. Baja la inflación de los alimentos, la curva, por ejemplo la fruta fresca, pero el aceite de oliva sigue disparado, un 31% más caro, el arroz también está disparado, el azúcar muy disparada. Bueno, en esta situación, ¿qué nos acaban de decir los economistas? Bueno, pues nos acaban de decir tres cosas, y es que tenemos que pensar, para organizar nuestros números, nuestras cuentas, ¿no?, que este año los precios van a ir moderándose, pero los precios van a seguir estando altos. Este año y el que viene. O sea que los precios no van a ir bajando hasta el año 25. Este año y el que viene, precios altos. Bien, esta es una de las cuestiones fundamentales para la cesta de la compra. Luego, segunda cuestión, que es la famosa o determinante cuestión, que son las hipotecas. ¿Qué va a pasar con las hipotecas? Bueno, pues nos acaban de decir los economistas que los tipos de interés, las hipotecas tienen como referencia las variables, el Euribor. El Euribor lo tenemos por encima del 4%. Bueno, pues nos acaban de decir los economistas que en los próximos meses no van a bajar las hipotecas. O sea, los tipos de interés. A quien le toque renovar, no va a ver cómo baja la hipoteca. Y tercero, el sueldo, que esto es fundamental. Que, claro, si suben los precios y no sube el sueldo, pues tienen menos capacidad de compra. Bueno, pues aquí no nos han hecho pronósticos, pero nos han explicado que, claro, la economía española va mejor que otras economías porque nos estamos ajustando el cinturón. Estamos manteniendo unos salarios que no suben a costa de perder capacidad competitiva. Con lo cual, estas tres claves pueden servirnos para hacer planes, para meternos en según qué gastos. La repito, la inflación va a estar alta todavía, no tanto, pero alta este año y el que viene. Los tipos de interés, de momento, no van a bajar del 4%. Y los sueldos no están subiendo. Ahora ya toca organizarse. Y aquí está Elena Grandal con un mensaje de Línea Directa. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy os vengo a hablar de los hadas, sí, los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Esto es el valor de ser directos. Consulta condiciones.
Ya sabes que TikTok lo carga el diablo. TikTok tiene más peligro, ¿eh? Lo carga, no te rías, Rosa Rosado.
Tienes razón.
En TikTok ha aparecido una japonesa, escandalizada porque los españoles dejemos el pijama debajo de la almohada. No sé qué problema tiene eso.
Pues déjate, dice que es una marranada, ¿eh?
¿Que es una marranada? ¿Por qué?
Sí, que es algo como muy sucio dejar el pijama debajo de la almohada.
¿Y dónde quiere dejarlo?
Eso me ha sorprendido a mí, porque es que yo lo dejo ahí.
Ya.
Y está perfecto, porque si no está por ahí dando vueltas, ¿eh?
Y la japonesa está también sorprendida porque no nos cambiemos el pijama todos los días. Bueno, pues si no sé qué querrá esta japonesa. Imagínate,
pues yo,
imagínate si lo que es poner, o sea, echar a lavar el pijama todos los días.
Todos los días, sí.
Pero
sí,
eso es un gasto energético. Bueno, claro, eso nos ha llevado a plantear el tema del pijama. Yo no sé en verano si se hará mucho uso del pijama, pero ¿qué queremos que nos cuenten los oyentes?
Pues exactamente eso, ¿dónde dejas tú el pijama y cada cuándo te lo cambias? Si ya te da igual dormir con el pijama aunque tenga alguna que otra mancha, ¿eh? O te lo cambias, pues yo qué sé, yo si no está sucio.
Esa mancha de café con leche, ¿no?
Por ejemplo, del Colacao de la mañana, claro, que digo que si no está sucio y yo que no suelo sudar nada, yo puedo dormir con el mismo pijama casi una semana, ¿eh? Casi de sábado a sábado.
De sábado a sábado.
También depende del uso que le des, porque si te gusta estar en casa en pijama y luego te lo pones por la noche, pues hay que cambiarlo con más frecuencia, claro.
Ya.
Pero vamos, que si esta japonesa supiera que hay mucha gente que duerme con cualquier cosa y con camisetas viejas y demás, no sé qué iba a pensar, le da buen
bueno,
día.
Bueno, si una camiseta vieja es un pijama. O sea,
bueno,
decir,
no.
Está reciclado en su uso. Hay que reciclar la ropa que tiene mucho impacto medioambiental.
Bueno, ahí tienes razón. Pero mira, Manuel, por ejemplo, no lo guarda debajo del almohada.
Hola, gente. Yo el pijama no lo dejo debajo de la almohada. Lo dejo sobre una silla que tengo o algo así. Cambiarlo, soy más o menos aseado. Dos días, si acaso. Dos días y dos noches, porque durante el día en casa, cuando llego, lo que hago es ponerme la ropa de mi cambio de ropa, me pongo el pijama. También conozco que se lo cambio una vez al mes y más. Pero bueno, de todo hay en la vida del Señor. Yo aseadito. Vale, gente, un abrazo.
Bueno, pues gracias, Manuel. 607-150602. ¿Cómo es, Rosa?
La frecuencia con la que te cambias del pijama. Yo digo que un mes es demasiado, ¿eh? Me parece un poco excesivo.
No, pero Manuel ha dicho cada dos días.
Sí, cada dos días, pues sí.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo.
Vámonos.
Todo.
Cuidado, ¿eh? Vámonos. Que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe in life.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo, los viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues sí, sí ha habido transferencia de voto, sí, el debate sí movió, se ha movido voto, al menos eso dicen las encuestas. Algunas encuestas, algunos tracking, pues le dan dos diputados más al PP y cuatro menos a Sánchez. Hoy hemos tenido una reacción muy airada por parte de Sánchez y su equipo. Sánchez ha cargado contra los periodistas, ¿cómo no?
Lo que son los códigos de periodismo en nuestro país han saltado por los aires cuando se ha tratado de criticar y de deshumanizar, en este caso...
Bueno, es que Sánchez vuelve a caer en el mismo error, hablar de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo. Calviño, que en teoría era la más templada en el gobierno, que además no tiene carné del Partido Socialista, esta mañana estaba desaforada.
No debe tener un presidente del gobierno marrullero y mentiroso, y así lo digo.
Y la ministra de Educación, Pilar Alegría, pues en la misma dirección.
¿Cuál es el sobresueldo que percibe el señor Feijóo?
¿por qué no le explica a los españoles cuál es el sobresueldo que percibe y por qué lo oculta? Es más, me atrevería a decir, ¿ese sobresueldo que percibe el señor Feijóo es en A o es en B? Lo digo porque vienen de una historia y una trayectoria bastante turbia, y creo que sería importante que aprovecharan también estos días de campaña electoral para al menos por una vez ejercer un ejercicio, si me permiten, de transparencia.
La gente que trabaja en bolsa dice que el mercado ha sobrereaccionado, que es una palabra muy fea. Overreaction es una traducción directa. Nacho González Galán.
Buenas tardes.
¿Ha sobrereaccionado el PSOE al debate? ¿Está sobrereaccionado?
Mira, yo diría que sobre todo, porque todo lo que hemos escuchado yo lo llamaría más bien Moncloa. Es el núcleo que, ojo, que Pedro Sánchez ha elegido para gobernar el país, para dirigir el partido y para organizar las campañas. Es decir, todos aquellos que hemos oído se están sacudiendo también un poquito el polvo del debate. Es decir, estos son los que se encerraron con Pedro Sánchez cuatro días con unos resultados que, para lo que hemos visto, ya. Yo no sé quién
están
fue
superando
el
trauma.
El que aportó la genial idea aquella de los seis debates. Pero tú imagínate si con esta preparación al final
qué malo eres.
Le llevan a seis debates. Todos están sacudiendo al polvo. Yo, de verdad, yo sí le recomendaría que tal vez le hicieran más caso al análisis interno que de verdad hace el Partido Socialista, el de la calle Ferraz, que yo creo que está ya más sujeto a lo que puede pasar.
O sea, tú dices, en Moncloa no reconocen lo que ha pasado, en Ferraz sí.
Yo creo que en Ferraz son conscientes ya de lo que viene el día 24. Entonces, ¿por qué se trabaja? Vamos a ver. La victoria de Alberto Núñez Feijóo es clara, y esto no lo niegan ni en Ferraz, ¿no? Aunque sea en Bajini, ¿no? Oye, pues en consolidar una buena posición para el PSOE, una posición que le garantice un buen liderazgo de la oposición, que ellos, oye, pues hagan lo que tengan que hacer, cambiar de líder, lo que consideren allá cada partido, ¿no? Pero que lo hagan desde una posición consolidada. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en que capten de aquí al día 23 todo el voto útil de la izquierda que puedan, ¿no? Es decir, eso debería ser de verdad el eje de campaña de Sánchez y del Partido Socialista de aquí.
Oye, pero Feijóo está lo mismo, ¿eh?
Claro, naturalmente.
Mira, vamos a escucharle.
Naturalmente.
Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan.
¿Por qué hace esto, Feijóo? ¿Por qué equipara a Sánchez con Vox? ¿Por qué se lanza por el voto de Vox?
Bueno, él está utilizando la maniobra, la pinza política, digamos, que Vox con el Partido Socialista se acaban de marcar en Murcia y que es probablemente el mejor argumento para lo que resta de campaña que tenga Alberto Núñez Feijóo. Es, oiga, en Murcia resulta que el candidato popular López Miras se ha quedado rozando la mayoría absoluta. Uh-huh. Y por un bloqueo absurdo, tanto de Partido Socialista como de Vox, se puede ir a una repetición de elecciones. Entonces yo creo
ojito,
que es,
a ver si hacen lo mismo.
Claro, es el mejor escaparate que tiene Alberto Núñez Feijóo para apelar al voto útil de aquí al día 23. Tú fíjate que quedas semana y media.
Semana y media en una campaña es mucho, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, Fernando, es una campaña tan rara, primero, porque está tan reciente la otra, porque estamos en las fechas en las que estamos. Es decir, que yo creo que la gente tiene un hartazgo, ¿no? Un poquito
pero la audiencia del debate fue una buena audiencia.
Pero ahí voy, yo creo que el punto de inflexión fue el debate, es decir.
¿Y tú crees que la gente ya ha desconectado?
Y esto hasta el que iba por detrás, en este caso, que era Pedro Sánchez, te vienen a reconocerlo, ¿no? Que el punto de inflexión, de verdad, que ellos tenían, ¿no? Para girar un poquito en la campaña, era el debate. Una vez que el debate se ha librado como se ha librado, ya es concentrar voto unos y otros. Y desde luego, Alberto Núñez Feijóo, yo creo que todavía tiene mucho, mucho que ganar en una apelación al voto útil para que al final, pues este país, yo creo que no ha acabado solo harto de un gobierno de Sánchez. Ha acabado de lo que ha supuesto ese gobierno de coalición con unos socios extraños, con unos pactos muy, muy raros y demás.
A Feijóo le están recomendando, según tengo entendido, que no cometa errores, ¿no?
Sí, claro, cuando tú vas primero, sobre todo, es no caerte y
entonces,
no tropezar.
¿Tú crees que vamos a ver a un Feijóo, digamos, al trote y no al galope o al paso?
Yo te diría que, hombre, que al trote hay que ir, porque es una campaña electoral, porque tiene mucho que ganar, insisto, es decir, mordiéndole a Vox, que no dejan de ser, ojo, antiguos votantes del PP, ¿no? Con claro. los que quiere que reconciliarse, ¿no? Y que vuelvan. Pero, hombre, ir al galope en este momento, en esta campaña, cualquier asesor diría que es una temeridad, ¿no? Es casi, en fin, buscarte un tropiezo absurdo con unas elecciones que prácticamente casi todos te la dan ya por ganada, ¿no?
Desde hace algunas semanas se utiliza el lema que te vote Chapote. Recordemos que Chapote es uno de los etarras más sanguinarios que ha habido, responsable del tiro en la nuca a Miguel Ángel Blanco, responsable del asesinato de Gregorio Ordóñez. Sacó Sánchez en el debate este lema pidiéndole a Rajoy que lo condenase. Hay una sensibilidad diferente en las víctimas, o sea, entre las víctimas hay quien le parece muy bien utilizar este lema y hay quien le parece mal. A quien le parece mal utilizar este lema es a Bildu, ¿eh? Azpiorua ha dicho que hay que respetar a las víctimas.
Habría que tener todo el respeto del mundo a lo que dicen las víctimas. Yo creo que es indigno utilizarlo de esa forma, ¿no?
Bueno, pues ya has visto, ¿no? Ya has oído, Azpiorua, portavoz de Bildu, Bildu condenada en su momento por colaborar por un delito de...
Con todo el tema de Egin y tal.
Exacto,
¿no?
O sea...
Que Bildu, de verdad. Yo, fíjate, sin irme tan lejos, ¿no?, de la condena de ella. Que Bildu, que hace dos meses presentó a quien presentó en sus listas electorales.
Claro.
Hoy venga, precisamente, a acordarse de las víctimas. Hombre, vamos a ver. Es una broma, pero de una
infamia más que una broma, ¿no?
Gusto, vamos a ver. A mí, honestamente, aquello de que te vote Chapote no me gusta. Sí, no ya. Me gusta porque lo primero que yo creo que los oyentes tienen que tener claro es que un miserable, un asesino, un criminal como este que acabó con la vida de Miguel Ángel, mañana se cumplirán años de su asesinato, que acabó con la vida de Gregorio Ordóñez, que ha segado tanto terror, que desde la dirección de ETA dio órdenes tan sanguinarias. Afortunadamente, un pájaro como estos no puede votar.
Ya.
La ley funciona. Este señor está condenado, está inhabilitado, no puede votar. La democracia, toda la democracia, todos los partidos y todos los gobiernos, no solo el de Zapatero, le ganaron el pulso a ETA. Es decir, y por eso este señor no puede votar. A partir de ahí, lo que es incontrolable, oiga, es el sentimiento de la calle. Vamos a ver, donde se ha oído más en las últimas horas y se ha armado la polémica de este grito ha sido en Pamplona.
Yes.
En la Plaza de Toros, en pleno San Fermín. Pues chavales, jóvenes. Sí, bueno, es un mensaje corto, directo, que hace rima, que oiga, pues que en
hombre,
aquello
lo que pasa
de la fiesta,
que, por ejemplo, Consuelo...
Que lo utilicen dirigentes políticos o cartelería política.
Yes.
Lo que pasa es que la política, de un tiempo a esta parte, Fernando, ha roto tantos moldes. Yes. Yes. Y ha sobrepasado tantas líneas.
Pero yo solo
líneas,
el que la hermana de Gregorio Ordóñez lo pida, pues ya y probablemente requiere
es para
una
darle,
atención.
Para darle una vuelta. No puedes controlar el sentimiento de la calle, porque lo cierto y verdadero es que con una frase tan simple vienes a denunciar, pues bueno, una serie de pactos, de acuerdos que ha habido con lo que era el brazo político de ETA, ¿no?
Ya.
Pero, hombre, yo creo que los dirigentes políticos sí deberían medir un poco, ¿no? Ese lenguaje.
De eso a que
frases,
salga Bildu pero, a hablar, a pedir respeto a las víctimas.
O sea, oye, ya se podría haber acordado Bildu de las víctimas en su momento.
Nacho González Galán, buenas tardes. Gracias por tu análisis.
Un fuerte abrazo.
¿Quién no ha comentado algo de la boda de Tamara Falcó, de su vestido o de su luna de miel, que por lo visto va a ser muy larga, un mes y medio? Bueno, pues está en boca de todos y está en todos los teléfonos móviles, en todas las cadenas de WhatsApp. Bueno, lo sabes, ¿no? Tamara Falcó vendió su exclusiva a Ola y esas fotos de Ola, después de haber sido pirateadas, pues han ido corriendo por WhatsApp. Claro, esto plantea una cuestión muy interesante, ¿eh? O sea, hay unos derechos, esas fotos tienen unos derechos. La exclusiva estaba protegida, se le quitó el móvil a todos los invitados, ¿no? Y al final, pues lo estamos viendo en WhatsApp. O sea, el lunes salió la edición especial que hizo Ola, y a las pocas horas ya estaba en los móviles, porque la gente se iba pasando las fotos que hacía las fotos. Ahora dice la revista Ola que deja la puerta abierta a emprender acciones legales contra Meta, que es la propietaria de WhatsApp, ya sabes, Zuckerberg, Facebook, Instagram. Bueno, pues claro, el problema es si tú puedes reclamar los derechos, no a la persona que está distribuyendo una foto sobre la que hay derechos, sino al canal que se utiliza para distribuir esa foto. Meta se puede defender alegando que las conversaciones entre los usuarios están cifradas y que no pueden acceder a ellas. Bueno, la cadena se rompe, si quiere Meta, y Meta sí puede ver los mensajes. Lo explica el abogado Raúl Sierra, abogado especializado en el derecho de propiedad intelectual e industrial.
Sí que es cierto que establece un reporte a nivel usuario, que tú puedes reportar a un contacto o a un grupo en el que se difundan contenidos sujetos a propiedad intelectual u otro tipo de contenidos, ¿no? Recibes esta revista de Lola, pues tú la puedes reportar. Entonces, la cadena de cifrado se rompe y WhatsApp, Meta, puede ver los últimos mensajes.
Bueno, o sea, Meta no tiene los mensajes cifrados para la misma Meta. O sea, que Meta, eso ya lo sabemos, sabe perfectamente lo que hay en los mensajes. Bueno, ¿y qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa contigo que le mandaste a tu hermana, al cuñado, al compañero de clase, al portero, le mandaste la foto de Tamara? ¿No? ¿Se te pueden exigir responsabilidades? Repito, porque es que esas imágenes tienen derechos. Pongamos otro caso, no el de Tamara Falcó, sino el de un gran foto de reportero, no sé, de la agencia Magnum. Yo hago una foto a la foto y la empiezo a mandar. ¿Se puede exigir responsabilidad a quien está haciendo circular las fotos? La revista Ola ha declinado la posibilidad de pedir alguna indemnización a quien haya mandado la foto. Pero si quieren encontrar, no sé si lo van a conseguir, ¿quién fue el primero? Eso es lo que nos ha explicado a COPE el abogado de la revista Ola, Rafael Juristo. También les hemos preguntado si han hecho una estimación de las pérdidas económicas que ha tenido la revista por esto. Claro, si las fotos están en WhatsApp, ¿para qué vas a comprar revistas? Se agotó la primera edición, pero probablemente el que las fotos estén circulando por WhatsApp significa que la gente no va al kiosco. En cualquier caso, piratear publicaciones está a la orden del día y tenemos que saber que esas publicaciones están protegidas por los derechos de autor, como nos recuerda Raúl Sierra, abogado.
Son delitos que hacemos tan habitualmente que no somos conscientes, pues igual que con las películas, la música, son delitos que están tipificados en el Código Penal. Se culpa no solo al autor, que es el que publica, sino también a los usuarios que lo difunden. Entonces es un delito muy, muy habitual y que no nos damos cuenta de ello.
Bueno, la Asociación de Medios de Información ha publicado un comunicado en el que recuerda que compartir este tipo de contenido puede suponer un delito contra la propiedad intelectual y que ese delito tiene penas de cárcel de entre 6 meses a 4 años. Si Ola consigue localizar a la persona que hizo la primera foto y la compartió dentro de WhatsApp, esa persona puede, bueno, ver cómo le reclaman responsabilidades por lo que ha hecho.
Sí, claro, esa persona sería el autor de los hechos, ¿no? Y entonces se le condenaría en virtud al artículo 270 y la pena se podría hacer de cárcel de 6 meses a 4 años y de multa entre 12 y 24 meses. Y luego también, en base a la ley de propiedad intelectual, pues puede haber una multa económica que puede oscilar entre 150.000 euros y 600.000 euros.
Las fotos tienen derechos de autor. Los libros tienen derecho de autor, las películas tienen derecho de autor. Es frecuente que pensemos que es justo pagar al fontanero, y es absolutamente justo, claro. Pero tú piensas que ya vas al fontanero, te arregla el lavabo y no le pagas. Pues eso es lo mismo que se hace cuando se difunde un contenido que bueno, tiene detrás un trabajo como el de arreglar una tubería. Que no le gusta una japonesa que pongamos el pijama debajo de la almohada y que dice que los españoles somos muy poco higiénicos porque nos quitamos el pijama poco y porque lo lavamos poco. Rosa Rosado,
pues sí,
¿qué dicen los oyentes sobre este
pues,
tema del pijama?
Fernando, hay gente que no lo deja debajo de la almohada, que tiene otro sistema, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo en invierno, que no sudo nada, cada semana lo echo a lavar. En mi casa, detrás de todas las puertas, tengo un perchero. Ya cuelgo la bata, cuelgo los pijamas, cada uno se lo cuelga en su habitación y ya está. En verano, pues yo en verano soy de las que llevo camisetas ya muy usadas y así huecas para que te entre el aire. Así que yo creo que lo mejor es para que se aire detrás de la puerta de la habitación. Bueno, un beso, que pases buena tarde.
Gracias, solución alternativa, ¿no, Rosa?
Siempre se le puede poner unas perchitas de esas que se pegan a la puerta o que las enganchas
esas
arriba.
Esas perchas pegadas no funcionan porque eso no aguanta el peso y cuando llega el calor se despegan.
Es verdad. Pero no, hay otras que las enganchas arriba,
sí.
y justo puedes colgar ahí las cosas.
Eso no las conozco yo.
Pues sí, las enganchas arriba de la puerta y puedes abrir y cerrar y colgar lo que quieras. Pero bueno, a ver, si tienes perchero, perfecto. Ahora, eso de lavar el pijama, ¿todos los días? No sé yo, Fernando.
Buenas tardes, gente. Pues yo no sé esa japonesa de dónde habrá salido, pero lo que puedo decir es que los españoles somos muy limpios y lavamos los pijamas todos los días. No tendremos muchos modelos, pero los lavamos todos los días. Y yo particularmente lo coloco en el baño, porque es más cómodo para mí. Todos los días lavo mi pijama. Y el de mi marido, todos los días. Aquí somos, intentamos ser un poco limpios. Besos.
No nos quiere, no nos pueden dar lecciones, dice esta oyente, ¿no?
No, pero todos los días.
Ya.
Un poco excesivo, bueno, ni tanto ni tan calvo, mira.
Gente, buenas tardes. En invierno hay gente que se levanta de la cama con todo el frío que puede hacer en invierno ahí en la zona interior y no se quitan el pijama, sino que se ponen la ropa encima. Se van a trabajar todo el día y luego cuando llegan a casa se quitan la ropa y se meten en el pijama porque ya lo llevan puesto. Eso tiene que oler a guandercillo. Venga, saludos.
¿Qué tiene que oler a qué? ¿No lo he escuchado bien?
No sé, ha dicho guandercillo.
Guandercillo. Lo del pantalón del pijama debajo del pantalón cuando hace mucho frío, pues se hacía antes mucho.
Sí.
Yo esto ya no sé si se hace.
Ahora se inventa la ropa térmica.
Claro, la ropa térmica.
Que es un poquito más higiénico que llevarse el pijama puesto.
Claro.
Y luego, bueno, te puedes llevar el pijama porque tenga frío, pero luego cuando llegas por la noche, ponte otro, ¿no?, para dormir.
Ya, sí, conviene, sí.
¿Verdad que sí? Bueno, pues ahora este otro oyente dice que lo lava cuando se acuerda, pero bueno.
¿Tiene buena memoria o no?
No, pero bueno, tiene una explicación.
Buenas tardes, gente. A ver, yo el pijama lo dejo debajo de la almohada, pero lo mejor es que no duermo con él. Lo utilizo solo de ropa estar por casa, pero dormir duermo pues como Dios me trajo al mundo, que es la mejor manera para dormir, para que respire toda la piel del cuerpo. Así que nada, y cambiarlo pues cuando me lo mancho o cuando me acuerdo. Un saludo, gente.
O sea, para acostarse se quita el pijama, nada. Oye, si aquí hay de todas las todo tipo de versiones, ¿eh?
Es cierto, pero hay gente que está muy cómoda en casa con el pijama puesto.
Ya.
Y luego se acuesta.
A mí me parece un poco depresivo esto, pero bueno, cada uno.
¿Y que lo de acostarte sin pijama o
no,
llevártelo puesto?
Llevarlo en casa.
En casa.
607-150602. Sí. ¿Dónde guardas el pijama? ¿Cada cuánto lo lavas?
Lo lavas y te cambias.
Te cambias. Sí.
Importante cambiarse de pijama de vez en cuando, ¿sí?
Sí, sí.
Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Así te sientas repostar en Repsol. Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena
a la nevera, en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Así te sientas repostar en Repsol.
¡Toma!
Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José. Gol del Betis. Gol.
Remata el gol.
Tiempo de Juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.